Bienvenidos a Interplanetario,
un podcast en español dedicado a los amantes del espacio.
Soy Janina Halak, ingeniera aeroespacial y cofundadora de Warts Space.
Soy Julio Prea, ingeniero industrial y trabajo en la Agencia Espacial Europea.
Juntos entrevistamos a científicos, ingenieros, emprendedores y personajes de todos los aspectos del mundo espacial.
Nuestro objetivo, inspirar a grandes y chicos a explorar otros mundos.
¿Nos acompañás en esta aventura?
Hola Janina, ¿cómo estás?
Hola Julio, ¿qué tal?
Bien, bien. Acá estamos en el quinto episodio del podcast y hoy tengo un invitado de lujo. ¿Te cuento?
Sí, dale, contame.
Fernando Doblas, que fue un colega en la Agencia Espacial Europea por muchos años. Tuvo muchos puestos muy importantes. Estuvo mucho tiempo en la Guyana Francesa, en el puerto espacial. Estuvo de jefe de comunicaciones. Así que tiene tantas historias que dije, vamos a traerlo al podcast y que nos cuente un poco de toda esta carrera que ha tenido. Así que bueno, lo traigo. Hola Fernando, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantado de estar con vosotros, Janina y Julio.
Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por este ratito y por la entrevista. Estamos muy contentos de tenerte y tenemos muchas preguntas.
Pues nada, por ello.
Lo primero que queremos preguntarte es sobre tus orígenes. ¿Sos español?
Soy español.
¿De dónde viene el interés en lo espacial? ¿Tus estudios?
Pues vamos, yo soy nacido en Córdoba, pero no viví nada en Córdoba. Mi padre trabajaba en el banco y entonces pues tuvimos... fue destacado a otros sitios y realmente lo más importante de mi vida es en Madrid. Porque se dice que los que llegan a Madrid, lleguen de donde sean, se hacen de Madrid y son de Madrid y yo me considero de Madrid. Entonces en Madrid hice mis estudios, hice la universidad, vamos, hice ingeniería industrial, especialidad en técnicas energéticas, nuclear, ingeniero nuclear, como yo digo, y es a partir de ahí donde, digamos, empecé mi vida profesional. No imaginaba trabajar en el espacio, o sea que el espacio para mí fue una aparición y fue la cosa más importante que me ha pasado en mi vida. Yo soy un apasionado del espacio, pero no desde el origen, fue alguien que lo descubrió más tarde y con más intensidad si cabe. Empecé en la ingeniería nuclear, en proyectos de centrales nucleares y estaba apasionado por eso. Y fue un vecino de mis padres, que el hombre trabajaba en Airbus, CAS Construcciones Aeronáuticas entonces, y él quería, Fernando, anda, aplica. Y yo no sabía cómo esconderme porque no quería aplicar, yo estaba muy bien donde estaba. Y bueno, al final apliqué, me reclutaron en Construcciones Aeronáuticas, División Espacio, y era muy pequeñita aquella división, pero era heroica, era como artesanal, todo se hacía, y aquello ya empezó a gustarme mucho, ¿no? Trabajando en proyectos de tecnología, con el STEC, descubrí el STEC, viajar al STEC, ver aquello, Holanda. Bueno, es que era todo era descubrimiento de Europa. Es que eran los años 84, 83, 84, hace muchos años ya, que soy muy mayor. Y entonces, claro, eso ya empecé a idealizarlo. Dije, esto es maravilloso. Y además otra cosa que me impresionaba es decir, esto de la ESA es que es la leche. Es que podemos trabajar con gente tan interesante, gente de tantos sitios, de tantas empresas, de tantos países, aprender tanto. Era un proceso impresionante. Y trabajé también allí en temas de robótica avanzada, proyecto precioso del programa Eureka europeo de aquellos tiempos con Matra, Marconi Space y tal. Fue impresionante. Yo era el jefe de proyecto por casa y bueno, yo estaba como loco con el espacio. Y lo que ya me terminó de romper los esquemas fue cuando llegué a la... me reclutaron, me hicieron venir a la delegación española en la ESA, que era, digamos, el grupo de personas dependientes del gobierno que iban a defender los intereses de España. Les hacía yo pasar de ser un ingeniero de base, de alguna forma, en proyectos pequeñitos y tal, pasar a ser delegado de España en la ESA, en el programa Ariane, el programa Hermes, fue el que peleó para la contribución de España a ese programa. Tenías que ver las empresas que podían trabajar, cómo podía y tal. Eso era, para mí fue apasionante, ¿no? El pasar a ese nivel. Y claro, yo ya dije, esto es la ley. Esta ESA que nos posibilita aprender tanto y tal, esto tiene mucha cara. Todo el juego es el retorno industrial, de la capacitación de las empresas y tal. Cuando empecé en el espacio, en España solo había tres empresas. Éramos Casa, Sener y el INTA. Y no había más. Y entonces, en 20 o 30 años, lo que se ha generado es impresionante. Ese know-how, esa capacidad, y ha sido simplemente muy fácil el mantener el horizonte, mantener la financiación del Estado y el darle a la ESA, por eso, la posibilidad a las empresas de jugar, de aprender, de competir. Eso me impresionó mucho. Y claro, ya en Sumun es cuando de repente pues también aplico a la ESA y entro en la Agencia Espacial Europea. Eso ya fue, vamos, yo decía esto, fue, vamos, la ESA en aquellos tiempos, los años 89, yo me acuerdo que acabábamos de tener, la ESA acababa de tener, no, yo estuve, participé, además fui a la conferencia ministerial de La Haya, en la que se aprobaron la infraestructura orbital. Teníamos un director general que era visionario, el profesor Lust. Era algo impresionante, te veías enmarcado. Ariane 5, Hermes, Columbus, la plataforma terminamos siendo Envisat. Era la ley, nos creíamos los reyes del universo. Era toda esa búsqueda por la independencia estratégica de Europa, por la capacidad de hacerle frente con medios mucho más limitados a países como Estados Unidos o China o Rusia. Todo aquello, de repente, dices, ¿qué es la ley? Y eso fue un poco mi... Y bueno, luego ya entrar en la ESA, pues claro, es otra vida. Pero el proceso, desde la persona que trabaja en lo nuclear, que de repente por circunstancias, una pura coincidencia, entra en construcciones aeronáuticas, ahora Airbus, luego pasa a la delegación y al final aterriza en la ESA, que es el comienzo de lo importante, pues ya de por sí fue para mí, pues no sé. Yo, como siempre dije, cuando llegué a Kourou, a Guayana, ya en la ESA, como responsable de la ESA, me acuerdo que me hicieron una entrevista para el periódico local y yo les dije, yo es que considero que yo he nacido de pie. Yo soy un ingeniero y he nacido de pie. Es que tengo tanta suerte de venir aquí. Y luego el día cuando se acabe esto, pues me volveré. Y me volveré sin tener esa... A veces, ¿sabes qué pasaba? Que la gente que iba a Kourou, al centro espacial allí en la Guayana, de repente, claro, casi todos aumentaban de categoría. Porque claro, el que era... rabo de cola de león, allí era cabeza de ratón, porque todos eran directores y tal. Y había mucha gente que no sabía luego, cuando volvían a la metrópoli, darse cuenta que ya no era. Yo era allí el director, me llamaba el director.
¿Qué pasa?
Sabía que eso ya no iba a ser el director y no tuve ningún problema, pero había gente que sí lo tenía. Entonces, bueno, pues os cuento eso, que es un poco un inciso, pero para que veáis, hasta llegar a la ESA, el proceso y la alegría y la gran suerte que tuve de descubrir eso.
Me encanta porque es súper apasionado. O sea, te habla y uno se sube a su viaje. Es increíble. Fernando, creo que el mensaje que acabas de dar, sobre todo para mucha gente que le gusta el espacio, que... A nosotros nos escriben mucho, ¿no? A Julio y a mí nos escriben mucho estudiantes, gente que dice, bueno, me encanta el espacio, pero estudié marketing, o me encanta el espacio, pero hice ingeniería, no sé, como en tu caso, nuclear, porque donde sea, donde viven, no tuvieron la posibilidad de estudiar una carrera de ingeniería aeroespacial o de alguna relacionada con el diseño de satélites, por ejemplo, de aeronaves. Es súper importante porque inspira mucho tu mensaje. No hay que, es lo que decimos siempre, no hay que estudiar solamente ingeniería aeroespacial para poder trabajar en espacio o ser jefe de Kourou, que entre paréntesis es uno de mis sueños conocer, y algún día espero que Warx pague un lanzamiento con Ariane para ir a Kourou, al Júpiter, creo que es el edificio. Contanos un poco Kourou. Contanos esa experiencia.
Antes de lo de Kourou, te voy a contar una anécdota, que es que realmente, bueno, al final de mi vida profesional he estado en temas de innovación, como consejero de innovación al director general, un poco la guinda sobre el pastel, pero la innovación surge cuando pones a trabajar gente de horizontes totalmente diferentes. Cuando pones a trabajar gente que todos han sido formados igual y tal, no sacas. Y era una de las cosas que yo vendía en Kourou. Cuando en Kourou estaba en un ambiente muy tal, yo les decía, no, es que la ESA es la leche. Mira, yo era un poco también el marketing manager de la ESA, porque les decía, es que la ESA es la leche. En la ESA trabajamos gente de 22 o 25 estados, y cuando yo trabajo en la ESA, yo ya no soy español. Yo he perdido, redondeado los ángulos, ya no soy ni español, ni el inglés no es inglés. Cada uno somos un poco, y en ese cresol un poco en el que nos fundimos, damos mucho más que si fuéramos todos con la misma formación. Entonces, cuando yo entré en construcciones aeronáuticas, en Airbus, yo me acuerdo que en el reconocimiento médico El médico me preguntó, ¿pero tú no eres ingeniero aeronáutico? Y dije, pues no, hijo mío, no, yo soy ingeniero industrial. Y le chocó, porque efectivamente en aquellos tiempos consideraban que los aviones solo los hacían los ingenieros aeronáuticos. ¡Qué error! En los aviones los hacen los aeronáuticos, los telecos, los tal, y hasta los médicos, porque tienen que velar en qué condiciones. O sea, ese es un poco el cambio de paradigma que viví. Y ahora en Kourou, pues impresionante, porque Kourou es la cosa, o sea, vivir la vida de la base de lanzamiento es ver una base de 2.000 personas que es todos sincronizados con la campaña de lanzamiento. Es una orquesta perfectamente preparada, perfectamente sincronizada, que trabaja, vamos, desde el último operario que está moviendo tal hasta el gran ingeniero. Es que es impresionante. Y eso, para mí es todavía más impresionante, y siempre he dicho, el ECNES, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, ha hecho un milagro ahí. En un sitio, ahí en la Selva Virgen, construir esa base de lanzamiento y hacer que funcione de esta forma es uno de los milagros técnicos, tecnológicos y humanos más importantes que he visto. Entonces, trabajar ahí, ser representante de la ESA, decirles también, porque claro, la visión que tenían de la ESA. Yo me acuerdo que en la primera entrevista me preguntaron, bueno, la ESA es, me decía el periodista, la ESA es el banco la banca del espacial, del espacio. Y dije, no señor, la ESA no es la banca del espacio. La ESA es la entidad que concibe, desarrolla y tal los grandes programas espaciales. Aunque ustedes, la visión que tienen aquí en Guayana de la ESA es solamente el que paga, es muchísimo más. Entonces, me tuve que pasar mucho tiempo adoctrinando y explicando que la ESA era mucho más, porque tiene una visión un poquito parcial del tema. Luego, los ministros, cada vez que venían personalidades por un lanzamiento, por tal, pues claro, yo tenía que ahí es donde desarrollé ese interés tan importante que luego me sirvió en la comunicación. Yo tenía que explicar de una forma sintética por qué era tan importante que Europa invirtiera en el espacio, estratégicamente, para el futuro, tal, etcétera. Yo me hice mi composición y por eso luego apliqué, cuando se terminó aquella etapa tan emocionante, a la comunicación. Pero en la etapa de Guayana, pues vamos, de repente un buen día, el director general de aquel tiempo, no, era director de lanzadores, Jean-Jacques Dordain, una persona.
Sí, fue director de la ESA también mucho tiempo.
Fue luego
sí,
director sí. general de la ESA durante 14 años, pues, y amigo. Él me encargó el dossier de Soyuz a Guyana. Claro, el decir, y de repente, claro, tuve que preparar la proposición de programa. Tuve que ir bastantes veces a Rusia. Yo me acuerdo una vez que me fui a Rusia, desde la Guayana a 40 grados de temperatura, me presenté en Moscú con un impermeable.
Menos 15 claro, grados mínimo.
Cuando me vio Dordain allí, mandó al responsable de la ESA allí en Moscú, que estaba tal, le mandó a casa y le dijo, déjale el abrigo a Fernando, porque si no, en la Plaza Roja se nos va a morir de frío. Entonces, claro, el tema de trabajar con los rusos, trabajar con la gente de ECNES, con Arianespace, porque había que preparar esa proposición de programa. Y luego había que venir al Consejo de la ESA, a los Estados miembros, a explicarles algo que era muy difícil de entender. ¿Cómo era posible que traer Soyuz a Guayana no fuera un ataque frontal a Ariane? Porque claro, cada vez que se lanzara un satélite por Soyuz, pues era un Ariane menos que se fabricaba la industria europea. Y claro, yo me acuerdo que los industriales europeos estaban muy enfadados y cuando me veían, pues enfadados. Entonces tuvimos que explicarles claramente que Soyuz era benéfico. El traer a Soyuz a Guayana era benéfico para Ariane 5. ¿Por qué razón? Porque trayendo Soyuz como el satélite típico que podía lanzar era hasta 3 toneladas de peso, de masa, eso hacía que pudiéramos tener el monopolio con la oferta combinada de Soyuz y Ariane, el monopolio de todos los satélites de esa masa. Con lo cual, mientras más satélites de 3 toneladas tuviéramos ya capturados, mejor sería el lanzamiento doble, que era el lanzamiento modelo para Ariane 5. Más satélites tendría para aparear y hacer un llenado suficientemente bueno. Con lo cual, la combinación de Ariane 5 y Soyuz era ventajosa y desde ese punto de vista se justificó, yo creo que muy bien, los Estados miembros lo comprendieron, adaptaron el programa y fue un gran éxito. Y además, otro elemento fundamental, si no hubiéramos capturado Soyuz para Europa, se lo hubieran llevado los americanos y hubieran tenido el control 100% de todos los lanzadores rusos.
Volviendo un poco a eso, los americanos se tomaron, estamos hablando también de cuando se cae la Unión Soviética, ¿no? Hace muchos años, y los americanos, una de sus estrategias de la Estación Espacial Internacional fue para que se ocupen los ingenieros rusos y no que terminen trabajando para cualquier otro estado, ¿no? Así que es algo muy estratégico.
No, era muy estratégico, pero ese tema, Yanina y Julio, para mí es que yo decía, esta Agencia Espacial Europea, que quieras que no, somos cuatro monos, somos 2.000 personas. O sea, la alcaldía de París son 25.000, la alcaldía el ayuntamiento de Madrid pues son no sé cuántos miles. Y con 2.000 personas que tengamos el culot, como se dice en francés, de concebir y de proponer este tipo de cosas que tienen una implicación estratégica mayor en el futuro de nuestro continente y el futuro de nuestra tierra. Eso es lo que a mí me apasionaba del espacio, esa capacidad que tienes de decir, bueno, igual que la gestación del programa Galileo, la gestación del programa Copérnicus, todo eso son visiones que desde el espacio van mucho más allá que, digamos, nuestra capacidad, digamos. Por eso te digo que si ahora mismo los europeos, otro tema que los europeos nos enorgullecemos de tener Copérnicus o Galileo tal, pero eso ha habido que realizarlo, eso ha habido que concebirlo, eso ha habido que verlo y tener la visión, y eso ha sido la ESA. Ahora mismo hemos tenido la suerte de que la Comisión Europea pues los ha adoptado y efectivamente ellos los pueden insertar en sus políticas sectoriales y efectivamente eso es tremendamente sinérgico, pero hace falta una fuerza técnica de concepción y de visión que sea la que pueda poner a trabajar a la industria, y eso es lo que yo vi en Guayana. Lo que yo claramente tuve esa visión en Guayana con el proyecto Soyuz y con la, digamos, esa, el ver. Yo estaba en el puesto en Guayana cuando se lanzó Rosetta, en el 2002. El lanzamiento de Rosetta fue memorable. Y si captaron lo que pasó luego, esa misión ha sido nuestro programa Apolo, desde el punto de vista de capturar el público. O sea que para mí la Guayana fue, pues eso, un descubrimiento. Y luego, para terminar, cuando ya tuvimos el programa Soyuz adoptado, pues nos lanzamos, como ya estábamos lanzados, nos lanzamos a reorganizar la base espacial. Y aquello fue un trabajo ingente. Y bueno, pues también eso quedó como un trabajo de la Agencia Espacial y con el ECNES, y con el ESPAS, tenemos un conjunto muy, muy interesante.
Fernando, como nombraste tantos programas, tantos diferentes proyectos de la ESA, que son, cada uno de ellos son enormes y casi que se merecen un episodio completo, ¿no? Pero quería recapitular un poco para nuestro público y explicarles un poquito los diferentes conceptos de los que estamos hablando. Por ejemplo, hoy estuviste hablando de los cohetes Ariane, que son los cohetes que por décadas ya fueron los que, a través de los cuales Europa consigue acceder al espacio. Y el acceso, una de las cosas que de las que siempre hablamos es de lo importante que es para un Estado soberano tener un acceso independiente al espacio, ¿no? Tal vez no, nos puedes contar un poco de las razones detrás por las que un país o un grupo de países como la ESA necesitan poder llegar al espacio por cuenta propia y no depender en otros países como Estados Unidos o China.
Pues digamos un argumento que utilicé mucho con gente importante que venía al CSG a los lanzamientos fue el siguiente. Cuando Europa estaba desarrollando el lanzador Europa, que se llamaba Europa, que fue el precursor de Ariane, y que no lográbamos validarlo, por cierto, hubo errores o fallos en lanzamiento y tal, porque no había una visión sistema suficientemente integrada, había un problema con ese lanzador, y en paralelo empezamos a desarrollar en la ESA los primeros satélites de telecomunicación. Era una época en que todavía no estaba validado el concepto de satélites de telecomunicación, entonces estábamos ahí. ¿Qué pasó? Que el satélite de telecomunicación que íbamos a lanzar con Europa, pues de repente, claro, Europa no estaba disponible, pero el satélite sí. ¿Y qué hicimos? Fuimos a ver a los americanos. Era Symphony, era un satélite franco-alemán. Entonces fuimos a ver a los americanos. Y los americanos que nos dijeron, dicen, bueno, sí, os lo lanzamos, pero a condición que solo lo utilicéis para fines científicos. Fijaros la castración que eso suponía. Claro, ahí es donde Francia, que siempre he admirado con su pundonor en ese nivel, Francia dijo, esto es insoportable, esto no lo es. Eso muestra, mejor que nada, ¿Hasta qué punto el espacio es estratégico? Si no tienes acceso independiente al espacio, pues no juegas en la Liga de los Grandes. Eso fue lo que posibilitó, lógicamente, el lanzamiento del programa Ariane, la reunión ministerial que hubo en Bruselas en su momento y tal, y ese es el origen de todo. Entonces, es esa percepción, esa convicción de que si no tenemos un lanzador autóctono personal, nacional, pues no podremos seguir adelante y no podremos ser un programa creíble.
Otros estados nos pueden dictar qué podemos hacer y qué no, porque como decías con el Symphony, un satélite de telecomunicaciones, uno de los componentes era un componente comercial. Y el día de hoy las telecomunicaciones satelitales son la parte de la economía más grande de lo que es la industria espacial, ¿no? Y si mal no recuerdo, porque he leído un poco la historia, fue un poco el lobby de la empresa Intelsat con el gobierno estadounidense que bloqueó el acceso, el uso comercial del Symphony. Y ese es el caso típico que nos demuestra que Europa o cualquier país que pueda tener su propio acceso al espacio es un concepto estratégico y necesario.
Lo que pasa es que, claro, el acceso al espacio, como todo, pues ha cambiado. Los tiempos heroicos aquellos, hoy en día estamos, depende qué tipo de acceso al espacio. Y ahora mismo, con el acceso al espacio para las cargas útiles de las que se ocupa Yanina y Exotería, pues ahora mismo hay una cantidad interesante de iniciativas industriales. En España tenemos una muy interesante que les tengo muchísimo aprecio, que se llama PLD Space, y que son una gente impresionante y que van a sacar lanzadores adaptados, Miura y otros, adaptados a ese tipo de cargas útiles. Ahora mismo ya esa iniciativa que era puramente es de los estados, de los tal, poniendo dinero y lanzando, esa sigue siendo importante para los lanzadores estratégicos, importante tal, pero para el tipo otro de lanzadores más pequeños y más para otro tipo de mercado y tal, el New Space, etcétera, también hay que darles, es un mercado que está explotando o ha explotado y hay que saber apoyar las diferentes iniciativas. Lo que está haciendo el gobierno gallego con gente como WARCS, etcétera, pues es muy importante también. O sea que estamos en una diversificación de los apoyos. Hay que apoyar de una forma fuerte temas que necesitan de ese apoyo fuerte, porque si no, no se hacen. Hay que también apoyar iniciativas industriales que tienen necesidad también de ese apoyo y hay que saber dosificar el tipo de apoyo que se hace a las diferentes áreas. Eso está mucho más complejo el panorama que estaba en mis tiempos, que era o financia la ESA o no se hace nada. Ahora es mucho más rico el tema del apoyo y de la financiación y del soporte.
¿Crees que Europa tiene como una deuda pendiente con el tema del lanzamiento de humanos con lanzadores propios? Yo te lo pregunto porque hace unos 3 años estuve en Bremen viendo cómo estaban, bueno, fabricando partes del Ariane 6 y comentaban que, bueno, que el costo del Ariane 6 iba a ser más o menos la mitad o por ahí de lo que sale lanzar con Ariane 5 y que la razón por la que es bastante caro el Ariane 5 es porque está preparado en su momento para poder poner astronautas europeos y que en un momento eso, no me acuerdo bien qué era lo que me habían explicado, se cortó. Entonces, por eso es que, claro, está preparado para llevar
el proyecto personas, Hermes, ¿no? El proyecto Hermes que
Fernando nombró en un momento. ¿Nos puedes contar algo de eso? Que es súper interesante para que todo el mundo lo conozca.
Yo he vivido en primerísima persona. Cuando yo entré en la ESA, yo entré, digamos, para ocuparme a nivel de política industrial, pero tenía mi interés de pasar también al lado técnico, de Ariane 5 y Hermes. Entonces, Ariane 5, efectivamente, fue concebido dentro de lo que se llamaba la infraestructura orbital, ese gran programa que se propuso a aprobación de los ministros en el año 87, la conferencia de La Haya. Entonces, ahí estaba, pues eso, una visión en la que Europa iba a tener su lanzador Ariane 5, que tenía dos posibilidades, lanzar cargas útiles automáticas, o sea, satélites, o podía también, se le ponía en la parte superior el avión espacial Hermes. Y entonces lanzaba, pues eso, con Hermes, los tripulantes del Hermes, más luego la carga útil que llevara. Y luego había, pues, Columbus, que era la partidación de Europa, la Estación Espacial Internacional, que era donde Hermes iría, se conectaría hacia el docking y entonces todo aquello era parte de esa lógica. Entonces, claro, efectivamente, Ariane 5 es un lanzador que surgió, que nació con esa vocación, con ese objetivo. Y de alguna forma te das cuenta que esa concepción de lanzador con dos grandes propulsores sólidos en la parte inferior, etc., es porque era un lanzador para lanzar pues un mini shuttle arriba. Y tal. Entonces, el lanzador era un shuttle de gran fiabilidad que tenía, lógicamente, el problema del el man rating. El man rating significa, al adaptarlo para un vuelo habitado, significa que tiene que tener unas redundancias y unas calidades que a lo mejor cuando lo haces para vuelos automáticos te puedes permitir menos gasto. Es un análisis económico el que tienes que hacer y al final vas a un lanzador que a lo mejor es diferente. Un lanzador que ya de origen tenía esa dualidad, pues realmente es un lanzador que nació con ese... que a la larga, fíjate, redundó en una tremenda fiabilidad, pero también en un precio que era recurrente, que no era muy competitivo al final. Entonces, Ariane 6 nace con esa vocación de decir, bueno, ya no tengo que preocuparme de lanzar humanos porque no es la misión básica, por tanto, el objetivo era que el coste recurrente de Ariane 6 fuera la mitad que el coste recurrente por kilogramo de Ariane 5. Digamos, Ariane 5 nació como nació y con la vocación que nació.
Y sin embargo, por muchos años dominó el mercado.
Efectivamente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque tuvo la suerte, es una pena decirlo así, pero claro, el accidente del Challenger. O sea, a veces pienso que en el espacio, una cosa también que he aprendido, es que pienso que la cantidad de materia gris que se dedica a concebir sistemas y a concebir tecnologías de un tremendo valor, y a veces la poca materia gris que se utiliza para hacer análisis económicos de para qué van a servir y cómo está evolucionando el mercado en paralelo. Por ejemplo, la constelación Iridium fue también en su día una constelación de satélites de telecomunicaciones que de repente, cuando estaba implementándose, pues de repente no se dieron cuenta que el teléfono celular que tenemos todos iba a ir al mismo paso y mucho más deprisa, y que iba a dejar fuera de lógica esa lógica que les llevó a desarrollar a los americanos esa constelación pensando que era la que iba a dar a todo el mundo cobertura telefónica. ¿Entiendes? En el problema este de Ariane y tal, pues sí, hubo perdón, el challenge, los americanos desarrollaron ese portento de la tecnología que es el shuttle, pensando que iba a abaratar el transporte espacial. Yo no sé cómo pudieron pensar eso. Y de repente, pues claro, lógicamente el shuttle, cada misión del shuttle costaba $1,000 millones y era una verdadera locura. Pero que además, encima, el poner hombres ahí para lanzar cargas útiles, pues claro, se te mata una tripulación y eso está. Entonces, ese tremendo desastre del shuttle como modelo económico y sobre todo como tragedias humanas, hizo que de repente Ariane 5 pues fue el único, porque los americanos habían abandonado de alguna forma el soporte a los lanzadores convencionales porque pensaban que el shuttle iba a resolverlo todo y de repente se quedan en medio del campo, y eso fue la gran suerte entre Guillaume, como dice el francés, que tuvo Ariane.
¿Y el Ariane 4?
Y Ariane 4 era una maravilla. Ariane 4 era una maravilla, es un lanzador hiperversátil que tenía configuraciones diferentes y tal, y bueno, pues muchos han pensado siempre que Ariane 4 se debería haber mantenido también. Bueno, pero uno siempre es muy inteligente a posteriori.
Me da la impresión que en Europa, como tenemos presupuestos que son mucho más pequeños que los americanos, hay veces que la justificación es que no tenemos presupuesto suficiente para llevar en esa época el Ariane 4 y el Ariane 5 al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Claro. Claro. Igualmente, también algo que quería aclarar es que el Ariane 5, aunque fue concebido para ser tripulado, al día de hoy, el cohete de Ariane 5 ha avanzado muchísimo, se ha aumentado muchísimo lo que es la performance, lo que puede llevar al espacio, unos 20 toneladas y algo a las órbitas bajas, y 10, casi 11, de hecho no recuerdo cuál fue la mayor carga que hicimos, creo que fue más de 11 a la órbita geosincrónica, pero al día de hoy sería impensable volverlo a hacerlo tripulado, ¿no? Aunque sea, hay discusiones ahí afuera sobre hacer Ariane 6 tripulado, o ver qué llevaría eso, o lo que venga después del Ariane 6.
Una de las cosas bonitas que tuvo el proyecto Soyuz es que en la configuración que preparamos en Guayana para la base de lanzamiento de Soyuz desde allí, que por cierto fue heroico, tenías que haber visto cuando se empezó a construir la base de lanzamiento. Más de un ministro llevamos, que luego se hicieron grandes supporters del programa. ¿Tú sabes por qué? Porque claro, cuando un ministro con una personalidad le llevas montado en un camión militar y lo llevas al medio de la selva y le dices, aquí va a haber tal entre barro y tal, de repente él, cuando vuelve a Europa, dice, yo lo he visto. Y eran los primeros grandes defensores porque habían visto aquello, habían visto dónde iba a ir. Y yo he ido allí a esa zona, íbamos con personajes que iban armados con escopetas hasta los dientes, porque claro, entrábamos en una zona en que había jaguares y había animales hiper peligrosos. Entonces, Soyuz, en el layout que se preparó de su implantación en Guayana, se preparó un layout que consideraba también la posibilidad de que se hiciera, se adaptara también para lanzamiento de personas, o sea, para el vuelo habitado. Se hizo, se preparó todo, y me acuerdo que teníamos también esa, no costaba gran cosa, y se hizo un layout considerando cuáles serían las instalaciones adicionales para volar. Y lo que decía Yerina, ¿por qué no Europa tiene una deuda con eso? Sí, pero es que en Europa, el programa Hermes duró varios años el desarrollo, ese avión espacial, lo que pasa es que al final se tuvo que parar después de haberse gastado, pues yo creo que eran 1.000 millones de euros en él, en el desarrollo, que fue hiper, hiper interesante, porque claro, cuando se reevaluaba lo que eso costaría por las redundancias, por las seguridades, por los tal, que si la cabina eyectable, que tal, de repente nos dimos cuenta y los Estados miembros se dieron cuenta que no tenían capacidad económica para afrontar los costes de un desarrollo así. Con lo cual, el vuelo habitado es la gran asignatura pendiente de Europa simplemente porque Europa no se ha permitido nunca dedicar al espacio ni la mínima parte de lo que dedica Estados Unidos. Cuando yo trabajé en la comunicación, me acuerdo que uno de nuestros eslóganes era que el espacio para los europeos representa, es una inversión del orden de una entrada de cine por europeo y año. El coste de una entrada de cine por europeo y año es el coste de la actividad espacial. Los americanos es 10 veces más. O sea, si el europeo gasta 12 euros, 10, 12 euros por año en el espacio, yo no digo gasta, digo invierte, el americano invierte 130. Claro, cuando estás en esos ratios, pues hay que saber lo que puedes hacer y no. Y a pesar de esa diferencia tan abismal de inversión entre Europa a nivel económico, a nivel poblacional, a nivel tal, es equivalente a los Estados Unidos, en espacio somos 10 veces menos. Gastamos 10 veces menos, lo invertimos 10 veces menos. Pero a pesar de todo, mira que damos la lata. Mira que la industria europea, a nivel de las telecomunicaciones, está al primer nivel. A nivel de lanzadores, igual. A nivel de la ciencia espacial europea, no tal. A nivel de la navegación, Galileo es mejor. Con lo cual, no tenemos por qué avergonzarnos, ni muchísimo menos.
Me haces pensar, Fernando, que en Estados Unidos, con el transbordador espacial del que estábamos hablando, claro, tenían un presupuesto mucho mayor de la NASA y que la ESA, a veces se habla de 10 veces más en total de entre todo lo que gasta Estados Unidos en el espacio, pero las operaciones del transbordador espacial se comían casi la mitad de eso, ¿no? Entonces es casi una decisión estratégica de Europa de no tener sus propios vuelos tripulados al espacio, porque ese mismo dinero, ese mismo presupuesto se puede usar para otros, la exploración robótica, la observación de la Tierra, la ciencia. Casi que a mí me da la impresión de que es un mejor retorno a la inversión con el presupuesto que recibe una agencia como la ESA, es lo que más beneficios le puede traer a la población, a los que pagan los impuestos. Y esa es me parece, la razón detrás de no tener Europa sus propios vuelos tripulados.
Es dinero público, digamos, ¿no? O
sea, es dinero público.
Ese es el gran tema, ¿no? Que hay que dejar a la gente también contenta.
Y bueno, y tienes que ver en Estados Unidos lo que está pasando. La NASA ahora mismo ha abandonado a Elon Musk, SpaceX, etcétera, todo el tema del vuelo, incluso las misiones lunares. Ahora mismo te das cuenta que hay un cambio de digamos, de paradigma tremendo en el rol de una agencia como la NASA, que se ha creado y que su verdadera legitimidad le viene del vuelo habitado de Apolo y tal, pues de repente es Elon Musk. Estamos viviendo una revolución. Y lo creo que los europeos, en ese sentido, lo hemos hecho muy bien. Nos ha venido genial. Además, hay otra anécdota que me gustaría contaros, que es la siguiente. Tú sabes los satélites de meteorología. Europa también es líder en el tema de la meteorología por el espacio, gracias a EUMETSAT y a todo el Meteosat, los METOPS, etc. Entonces, claro, ahí ha habido un círculo virtual que ha sido el siguiente. Era una entidad que era la ESA, que era la que concebía los sistemas espaciales, los diferentes satélites. De repente, cuando vamos a los orígenes de Meteosat, primero Meteosat, ¿qué es lo que pasa? Cuando se ha desarrollado el primer satélite Meteosat, de repente, claro, la ESA trata de ser ella la que lo comercialice, la que se ocupe de las operaciones, porque es normal, si tú lo has hecho el tal, quieres. Y de repente se dijo, no, los Estados miembros dijeron, no, tú no te vas a ocupar de eso porque tu rol no es operar satélites de meteorología. Vamos a crear una entidad que se va a llamar EUMETSAT, que va a ser una especie de copia de la ESA, la convención de EUMETSAT es muy similar, pero le vamos a dar ese rol de ocuparse de la explotación de los satélites de meteorología, la creación de una comunidad de usuarios, y tal y tal. Entonces, ese rol de que la ESA mantiene su rol de desarrollar las nuevas versiones y EUMETSAT es el cliente, el que desarrolla, el que crea la comunidad de usuarios, el que ve las nuevas necesidades y tal, ha sido perfecta, es un tándem perfecto en el cual cada uno juega su papel. Y eso es lo que nos ha pasado con Copérnicus y con Galileo. Y la lógica sería, efectivamente, que el modelo de EUMETSAT y la ESA fuera el modelo que se aplica en la nueva lógica con la Unión Europea. La Unión Europea es la que ha heredado, la que es ahora propietaria de esas infraestructuras, tanto Galileo como Copérnicus, pero ella tiene su agencia, que es la EUSPA, y esta agencia es la que se ocupa eso, de lo que es los usuarios, la explotación y tal, pero la ESA es la que desarrolla las nuevas versiones, las mejoras y tal. Estamos en una lógica que ha sido otra de las que a mí me ha apasionado, como España. Yo me acuerdo que preguntándole eso a un ministro español, me dijo, oye, ¿pero quién ha sido el Adenauer que ha concebido este sistema espacial tan inteligente en el que cada uno tiene su rol y tal? El Adenauer, me decía, pues el Adenauer ha sido pues esa, la confluencia de unos Estados miembros, de una agencia espacial y de una industria y tal. Y yo creo que eso ha sido lo que a mí más me ha apasionado de estos años en la ESA, mi visión desde Guayana que me hizo verlo desde lejos, y luego volver a la comunicación en la ESA en París y decir, bueno, pues ahora vamos, todo esto que he aprendido, vamos a tratarlo de volcar en una estrategia de comunicación y en una forma que nos haga.
Fernando, ¿nos puedes contar un poco de esa experiencia en la parte de comunicaciones de la ESA? A ver, por lo que yo te acabo de conocer y la verdad que te expresas muy bien y nada, es muy lindo escucharte, entonces imagino por qué te han elegido, ¿no? Para esa parte de comunicar. Sería, bueno, nada, escucharlo por vos mismo, ¿no? Un poco tu experiencia.
Pues es efectivamente, digo, cuando me acabo la etapa en Guayana, digo, pues oye, ¿qué puedo hacer yo ahora? Y claro, me quedé con tantas ganas de explicar y tal, que dije, voy a ver si en la comunicación tienen un sitio para mí. Y entonces, bueno, pues parece ser que tenían un sitio y fue muy complicado, fue muy duro, porque en la ESA, como le he explicado a más de uno, la ESA es una entidad que tiene una barrier to entry muy alta. Para que te adopten, para que te acepte el sistema, para que te respete, pues tienes que, bueno, yo he conocido personas de un muy alto nivel que en tareas, digamos, que no eran científicas o técnicas, no han logrado penetrar el sistema, o sea, ¿por qué? Porque sí, porque eran transparentes. Pues. Entonces, ese era el riesgo que yo tenía. Gracias a Dios, como yo ya había hecho cosas en el tema pues, Soyuz o tal, pues no tenía miedo a enfrentarme con ese sistema. Y eso fue un poco la gran suerte, que entrar en la comunicación, hacer tu análisis, preparar tu policy, communication policy, ir al consejo, presentar al consejo de Estados miembros tu plan de comunicación para el año primero y luego los siguientes, y ver qué estrategia de comunicación proponías para la ESA. Y esa, bueno, pues fue duro, pero fue muy gratificante. Porque claro, para mí la primera conclusión fue decir, primero, tuve una gran suerte. El director general era Jean-Jacques Dordain, director general y amigo. Y claro, eso es muy importante. Entonces, meter esa estrategia de comunicación, decir, mira, tenemos que comprender que la estrategia de comunicación tiene que tener como objeto fundamental la gente de la calle, ¿eh? La gente normal, la gente, no lo queremos ni los delegados ni los técnicos ni tal. Los que ya saben, no. Es la persona de la calle. Y además, una frase que decía muy bien nuestro director general, decía, el día que el hombre de la calle comprenda el espacio, los ministros seguirán eso. De alguna forma era esa función. Y para ello, pues claro, ¿qué hicimos? Pues primero cambiar, o sea, abrirla a esa. Teníamos un capital, no te puedes imaginar el capital que tenemos y teníamos de imágenes, de vídeos, de tal. Y dije, esto tenemos que darle acceso a todo el mundo, acceso fácil. Entonces, desarrollamos bases de estas de datos copiando las televisiones y otras entidades de este tipo tenían para dar acceso, nos costó esfuerzo, a la gente a todo ese material. Un acceso simple y tal. Otro tema que hicimos muy importante también fue el cambiar la imagen de la ESA. Hicimos un estudio para la corporate identity de la agencia, un estudio muy bonito con la empresa que había desarrollado la imagen corporativa de Audi, Volkswagen y tal. Y claro, ahí nos metimos en un embolado muy interesante con encuestas a todos los staff de la ESA que además respondieron. Toda la gente, otra cosa que me ha gustado siempre mucho es que cada vez que hemos hecho encuestas a los staff de la ESA sobre lo que sea, han respondido casi a unanimidad. La gente que viene de fuera y entra dice, pero esto no es posible, no hemos visto nunca esto. O sea, la gente muy comprometida. Entonces, esta encuesta a la gente de la ESA para ver cuáles son los valores. ¿Qué piensas que es la ESA hoy? Si la ESA fuera un animal, ¿qué animal sería? ¿Qué sería dentro de 10 años? Fue muy bonito. Define la ESA. Entonces, le preguntas a la gente cómo ven ella, cómo se ven dentro. Entonces, y determinamos cuáles eran los valores, la pirámide de valores de la ESA. Visto, y llegamos a tres valores fundamentales que eran European, Visionary and Human. Y luego teníamos otros valores secundarios. Entonces, sobre esa escala de valores hicimos toda una nueva imagen corporativa en los vídeos, en los tal. Bueno, eso fue apasionante también. Generamos, lógicamente, el tema de, claro, nos dimos cuenta también que es muy bonito comunicar en inglés, pero si yo quiero comunicar con la ménagère del tal, tengo que comunicar en su idioma. Con lo cual, eso era una complejidad tremenda con respecto a la NASA, que con comunicar en inglés ya de sobra. Nosotros había que traducir y hacer. Entonces, los country desks que teníamos les dimos un rol importante en la comunicación, en las lenguas autóctonas. Todo esto con medios muy limitados. Tenemos un medio muy limitado. ¿Eh? Me pasé todos mis 10 años de la comunicación pidiendo dinero y jamás. Yo tuve años en que, yo no sé si por qué no me echaron de la ESA, me tenían que haber echado. Porque, por ejemplo, cuando hubo el tema de la misión Rosetta, que fue nuestro programa Apolo, que fue, llegó justo en el momento en que teníamos otra cosa que nos habíamos lanzado también, es a los social media. Claro, vimos claramente que nuestro amigo Obama había sido elegido gracias a los social media. Eso era la revolución a la que había que estar. Julio lo sabe bien, porque a Julio creo que le robé la cuenta Twitter que él había creado. Le dije, mira, Julio, tienes que dejarnos la... Tuvimos otra anécdota preciosa que acabo además de comprobar hoy. Lanzamos el canal YouTube, por ejemplo, de la ESA. ¿Y qué pasó? Que llego y vemos que el canal YouTube ESA ya lo tenía alguien. Era una banda de rock alemana. No te puedes, y fue graciosísimo porque les convencimos de que nos cedieran, ¿eh? Tal, ¿sabes? ¿A cambio de qué? A cambio de que hiciéramos un vídeo precioso sobre una de sus canciones. Y el vídeo sigue estando en el YouTube de la ESA. Cuando vas a YouTube de la ESA y ordenas los vídeos que están en él y vas por orden del más viejo al más nuevo, el más viejo es ese. Es un vídeo precioso que es el que les hicimos a cambio de que nos cedieran el canal YouTube. El canal YouTube tuvo cientos de millones de viewers. Twitter fue impresionante los millones que tuvimos. Flickr, Instagram, etc. Eso fue otro gran éxito. Los astronautas tenían millones de followers que los pusimos todos en común. O sea, todo esto, toda esta... más luego, los mensajes, los vídeos corporativos, etc. Todo esto, cuando llegó la misión Rosetta y el aterrizaje de Rosetta en su cometa, pues estábamos preparados. Y de repente dijimos, oye, que este es nuestro programa Apolo. Me acuerdo que dijimos, este es nuestro programa Apolo. Entonces ahí me alié con los jefes de departamento de la ciencia y de operaciones del SROC. E hicimos una alianza los tres jefes de departamento, pusimos los dineros que teníamos un poco ahorrados y tal, e hicimos una maniobra de comunicación para el aterrizaje de Philae en el cometa y tal, que la NASA nos envidió. Yo me acuerdo que el director de ciencia de la NASA nos vino al aterrizaje y armó una, dijo, pero de verdad, ¿cómo habéis osado esto? Pero es que sois tal, bueno, fue precioso. cómo, y bueno, en New York Times, en la primera página, ponía como título El día que el mundo descubrió a la Agencia Espacial Europea. O sea, esas son cosas que dices, bueno, después de esto... Bueno, y el tema de Rosetta, los vídeos estos, los cómics que preparamos, no sé, hablando a los niños de cómo la misión Rosetta y tal, es que eso fue precioso. Incluso hasta se hizo un film de alta calidad que parece un film de ciencia ficción de unos minutos, que parecía tal, que es, que digamos, todo aquello con una empresa, con un, digamos, productor muy interesante polaco, que también está por ahí. O sea, todo aquello generó un tal revuelo que pues después de ahí ya pues no creo que podíamos más, porque fue una experiencia muy bonita. Ya te digo, la suerte de ir preparando el tema, de tener una visión, de cambiar de lógica, de preparar los útiles, preparar el equipo. De repente llega Rosetta y dice, pues aquí la hemos
Es muy importante lo que hicieron, ¿no? Esto del people engagement, ¿no? El de poder... que la gente, así como decías, ¿no? Alguien que va caminando por la calle, que no tiene ni idea lo que es un satélite, que entienda qué es lo que, por ejemplo, una agencia espacial hace. A ver, yo soy de Argentina, viví en Estados Unidos y también soy, bueno, española y ahora vivo en Europa. Y vi que en los últimos años hubo como un destape, ¿no? Por decirlo de la ESA. Al principio... era como que estaba muy bajo perfil y con todo esto que contabas, ¿no? De lo de Rosetta, se descubrió otra faceta de la ESA. Y esto que contabas también de... Hubo hasta unos peluches, ¿no? De el Philly y Rosetta, muy lindo. El canal este para los niños, ¿no? El muñequito Pashi, que está en varios idiomas, porque también, claro, hay muchos idiomas en Europa. Entonces... eso es muy, muy importante, ¿no? Y bueno, y ahora cada vez más está como cambiando mucho la imagen corporativa y bueno, más marketinero, ¿no? También, porque hay muchas cosas que se hacen acá en Europa con mucho menos presupuesto, como comentaban.
Algo que quería aclarar, Fernando, porque lo nombraste así, lo del Twitter, no me robaste la cuenta, La historia un poco es que yo siempre fui, yo en esa época era controlador de proyectos del proyecto CryoSat. No sé si te acuerdas del CryoSat 2, que era para medir los vuelos, los hielos polares, ¿no? Vale. Y siempre fui medio nerd con el tema de la informática y con el tema de las redes sociales cuando empezaron a salir. Yo me metí en el tema y me acuerdo en esa época usamos Twitter por SMS. No había interfase, no había iPhones, ¿no? Y dije, bueno... me guardo el nombre de la ESA, lo conecto con... ustedes tenían un RSS feed, o sea, un feed de noticias, los conecto, hago con una automatización ahí, entonces lo que sale en la página web de la ESA sale automáticamente en el Twitter y no hago más nada. Era simplemente para cuidar el nombre para que no lo tome, no sé, un fanático de Star Trek y te ponga noticias de Star Trek ahí, ¿no? Y bueno, y cuando llegó el momento que las comunicaciones que vos liderabas decidieron meterse en el mundo del social media, para mí fue un placer pasárselos y bueno, y hasta hoy tiene, no sé, millones de seguidores la ESA en Twitter.
Otra cosa que me apasionó, ¿sabes cuál fue? Que ahí comprendimos que la ESA hablara bien de ella misma, pues era normal. Y de alguna forma el público se protegía contra ello. Lo más impactante es cuando al público le hablan bien de un tercero. O sea, cuando es alguien que es una personalidad conocida y que de repente habla bien de la ESA. Eso era lo más potente, lo más fuerte. Entonces ahí establecimos muchas partenariados. Otro eje importante de nuestra acción fue los partnerships. Hicimos partnerships con gente de muy alto nivel. Yo tengo, por ejemplo, no sé, Brian May, gente como Elton John, gente de ese tipo, con intervenciones o con canciones o con tal, dedicadas a la ESA. Yo tengo la inauguración de un partido de primera liga en Italia, en el cual el comienzo es un vídeo viendo la estación espacial en el que un astronauta italiano, digamos, hace... el este de honor. Teníamos Vangelis, por ejemplo, el gran Vangelis, partenariados con él. Entonces, la empresa de juguetes, que es muy conocida en España, creo que ahora está pagando, teniendo algunos problemas, se llamaba Imaginarium. Imaginarium, teníamos un partenariado con ellos, del cual toda una línea de juguetes de Imaginarium eran juguetes espaciales con la ESA, con el logo de la ESA, con el astronauta de la ESA, tal. Era impresionante. Yo, vamos, conocimos al propietario de la empresa y hicimos un partenariado con ellos. Hicimos también un partenariado con Aeronáutica Militare, que es el gran productor de vestimenta, digamos, de gran éxito en Italia, basada en el tema Aeronáutica Militare. Pues hicieron una línea de producto dedicada al espacio, a la ESA, con, todavía guardo, temas, t-shirts y jerseys y tal, producidos por Aeronáutica Militare con el tema de la ESA. O sea que tratamos de darle a todo con esa visión de que efectivamente el mensaje era todavía más fuerte si penetrábamos vía, pues eso, actores, vía fotógrafos, vía gente que tenía músicos que tenían notoriedad y que eran también gente que había sido capturada por el espacio y que tenían interés en la ESA. O sea, que eso era también un área que nos encantó y nos dio mucha satisfacción.
Cuando estaba un poco leyendo sobre tu historia en la ESA, veo que iniciaste la iniciativa de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, mi pregunta es, primero, ¿de dónde surge esto? ¿Por qué la Agencia Espacial Europea necesita de estas pequeñas y medianas empresas, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Y bueno, y si estás al tanto de hasta el día de hoy, ¿cómo se benefician estas empresas o cuál fue el efecto de todo esto, ¿no?
Eso es algo que a mí me gusta, siempre lo he dicho mucho en la ESA, es que es muy importante reclutar a gente que tenga un pasado, que haya hecho cosas, gente que viene con ese bagaje y que puede en la ESA va a fructificar mucho más. Yo en mi vida antes de la ESA, lógicamente, había trabajado en la Delegación Española, en el CEDETI, que es el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial, y claro, mi leitmotiv en aquella misión era la industria, cómo ayudarla, cómo hacer que fructifiquen, cómo aceptar. Tenía esa sensibilidad industrial. Entonces, para mí, cuando de repente surge esa posibilidad en la ESA, está hablando de los años 90, el principio de los 90, porque hubo discusiones en el Comité Político Industrial sobre el tema, y entonces me hice responsable del grupo de trabajo que iba a tratar de ver de qué forma la ESA podía tener una política PYME. Claro, en aquellos tiempos sonaba, vamos, casi me querían hasta pegar, porque decían, pero ¿dónde vas tú con esto de la política PYME? Si la ESA son las grandes empresas, son los retornos industriales, no sé qué, de todas. Y entonces conseguimos hacer un programa que se llamaba la SME Initiative, que presenté al Consejo, primero al IPC, luego al Consejo de la ESA, obtuvo una financiación no excesiva, pero nos permitía hacer cosas, y el objetivo fue ese, es hacer que las empresas, las pymes de alta tecnología, pudiesen empezar a trabajar en temas de la ESA, porque éramos conscientes que una empresa a la que haces trabajar en programas de la ESA, a la que haces trabajar con otras empresas, va a aprender de estas otras empresas, va a establecer relaciones comerciales o relaciones profesionales con estas empresas, etcétera, etcétera. Va a ser algo que va a dar valor añadido. Entonces, esta es de mi iniciativa, pues primero contaba con, primero, enseñarles a cómo jugar, trabajar con la ESA. Teníamos cursos de capacitación, otros que les enseñábamos, por ejemplo, también cómo lidiar con los temas de los reliability, etcétera, etcétera. Digamos, todas las cargas que el sistema tiene. Hacíamos también algo que era muy interesante, que modificamos el sistema EMITS, que era el sistema por el cual todas las empresas aplican la ESA. La ESA ha sido pionera en ese tema. Desde los años 80 teníamos un sistema online en el cual publicábamos ahí nuestras de oferta, las empresas las recibían y tal. Y claro, ahí el EMIT lo modificamos y lo hicimos conversacional, de manera que cuando lanzábamos una petición de oferta, las empresas online podían decir, mira, yo estoy interesado en aplicar aquí. Entonces aparecían las que estaban interesadas y mostraban, además le preparábamos una tal diciendo, ¿de cómo estás interesada? ¿Como prime o como subcontratista? ¿Qué capacidades tiene? Podía ir añadiendo los links tal, y de manera que eso generaba un poquito, les daba visibilidad a esta gente para que les pudieran contactar. Generamos las páginas amarillas de las pymes, etcétera. O sea, les arropamos un poco para, en un sistema que era bastante cerrado, pudieran entrar. hicimos nuestro análisis y vimos que el área en que sería más fácil que las pymes entraran, lógicamente, era el área del downstream, porque, claro, empresas tan courageuses, tan valientes como la empresa de Janina, pues hace que se arriesgan a producir hardware de vuelo y tal, pues en aquellos tiempos pues las veíamos, pero más difíciles, ¿no? Entonces, luego ha ido consolidándose todo eso. La SM Initiative sigue en pie, sigue ahí. Entonces, cuando yo me fui a Guayana, dejé a una persona muy válida, que era Nora Bubaruat, al frente de esa SM Initiative. Organizábamos también algo que eran los ISD, los Industry Space Days en el STEC, que siguen teniendo lugar, que es una gran evento en el que vienen las empresas espaciales y otras y se organizan los encounters B2B, todo eso en el STEC. O sea, el STEC se transforma para eso. O sea, fue, a mi entender, algo muy bonito. Oye, lo echamos, le echamos valor y ahí y salió y sigue ahí. Eso es una de las cosas que me ha gustado más en la ESA. En la ESA, si tienes una idea, si la luchas y tal, mi ejemplo particular ha sido que sales adelante. Ahora, te lo tienes que trabajar.
Mi experiencia con gente de la ESA es que es gente muy cercana. No tan así cuando vas, por ejemplo, a hablar con alguien de NASA, ni hablar siendo extranjero, ¿no? Pero es como que es fácil por ahí contactar con alguien que te conecte con otra persona o que te conecte con una empresa. Y eso está buenísimo porque, bueno, te ayuda, ¿no? Siendo una empresa pequeña, siendo, ni hablar una grande, siendo un estudiante, ¿no? Es importante eso y habla muy bien de la agencia.
Ese es el DNA, ¿de acuerdo? Es que hace unos años es que prologué un libro de una persona muy interesante que ha escrito un libro muy bueno sobre lo que llama ella la quinta revolución industrial, Inma Martínez. Y es una persona que ha hecho toda su carrera en Inglaterra, es una gran experta en inteligencia artificial, y ella, cuando entró en contacto con la ESA, de una forma un poco por algún workshop que ella participó, pues de repente se quedó prendada del espacio y tal. Es otra tardía. Y esta mujer fue hasta, ha escrito un libro que os recomiendo, La Quinta Revolución Industrial, publicado por Planeta, que yo prologué para ella, y esta mujer está convencida que el espacio es el origen de la Quinta Revolución Industrial. Y entonces ella me decía eso, Fernando, es que la ESA tenéis o tiene esa sensibilidad en su DNA porque ha sido creada para eso, ha sido creada para potenciar la industria. Por tanto, ella tiene la obligación de... Y además es una organización que es... Su DNA es de cooperación. Si nosotros no conseguimos que haya más de dos estados que estén de acuerdo en un programa, ese programa no se hace, con lo cual hay que convencer. Y eso, otra visión que tuve, ¿sabes? Nada más nombrarme responsable de la comunicación, me mandaron a la ONU, a Viena, el comité que tienen para el uso...
COPUOS, Comité para los usos Pacíficos del Espacio.
Llega COPUOS y a presentar el resultado de la reunión de ministros que había tenido lugar unas semanas antes. Llego a COPUOS, allí a Viena, y empiezo a oír las delegaciones que hablaban, hasta que me tocó a mí. Oye, ¿quieres creerte que de todas las delegaciones, de países sudamericanos, de países africanos, de países asiáticos, hablaban todas del espacio, el 90%, si no más, todas mencionaban la ESA positivamente, la cooperación que tengo con la ESA? Ninguna mencionó la NASA. Entonces, claro, no es que yo tenga nada con la NASA, ni mucho menos, pero claro, ahí comprendí que es que son dos visiones. La ESA ha nacido con esa vocación de cooperar. El DNA es la cooperación. Con lo cual, efectivamente, esa, en tanto que la NASA no ha nacido con la vocación de cooperar, ha nacido con la vocación de implantar, pues eso, la dominancia o lo que sea, o sea, la permanencia, la presencia de Estados Unidos en el espacio. Entonces, ese DNA de la ESA, para mí, es una fuerza enorme. Y es otra cosa que, digamos, me han quedado de toda esta etapa.
Efectivamente es siempre digo que uno de los objetivos, o casi uno de los objetivos principales de la ESA, es desarrollar la industria espacial europea. Entonces, es parte de mi motivación, si hay alguna cualquier empresa, WARCS o la que sea, si los puedo ayudar, los voy a ayudar, porque es parte de lo que yo creo como empleado de la ESA, ¿no?
Bueno, ya que sos español, toda la experiencia que nos contaste, ¿qué pensás de esto de la no agencia espacial española o de España debería tener una agencia espacial?
Es un tema, vamos, yo trabajo en el CDETI. El CDETI ha hecho una gran labor. El tener una agencia espacial, pues para mí depende de las ambiciones que España tenga en el espacio. Lo que no se puede es poner primero el carro antes de los bueyes, ¿no? Entonces, pues si a mí me gusta cuando los Estados miembros dicen no, mi agencia espacial es la ESA. Y nos ha ido muy bien con ello, con un CDETI que ha sabido mantener la inversión y presionar a la ESA y una ESA que está ahí con sus obligaciones de retorno, con sus obligaciones de deuda de industria, etcétera, hacen que una España espacial que hace 30 años no era nada, mira lo que hay ahora. O sea, que todo eso ha sido muy fructífero. Ahora bien, si ya entramos en lo que es una visión más global del espacio, servicios, infraestructuras, no sé qué, darle una visión coherente y tal, efectivamente, podría tener lugar, pero es un tema tan politizado y tan maleado que yo ni entro ni salgo. Yo me remito a ver que España en el espacio es un gran éxito, con los actores que están ahora.
Ya está. ¿Cuántos años trabajaste en la ESA?
Bueno, pues, la ESA 30 años y algún mes. Entré en enero del 89 y me fui en marzo del 2019. 30 años.
No hace tanto que te fuiste, hace muy poquito. En retrospectiva, con estas décadas en la ESA, ¿qué nos puedes contar de nuevo a nivel global? ¿Qué te llevas de toda esta experiencia?
Me llevo, primero me llevo la satisfacción de haber, pues eso ya te digo, de haber llevado proyectos hasta el fin y haberlos sacado y haber, como siempre he dicho, cuando me he ido, creo que dejar la situación mejor que cuando llegué. Me ha gustado mucho eso. Y en segundo lugar, lo que más me ha gustado de la ESA ha sido la interacción con gente tan interesante. Es que es la ley. O sea, eso a mí lo que más me ha llenado de la ESA es eso. Es eso, esa interacción con gente tan diferente, tan tal y tan interesante. Y bueno, y tercero, pues eso, el haber aprendido eso, que yo ahora mismo cada vez que veo temas de planes, programas que se están realizando aquí o allá y tal, pues yo digo siempre, pues es que la ESA lo hubiéramos hecho mejor. tengo esa visión de que, claro, le hemos echado mucho valor, hemos hecho cosas muy bonitas y muy tal, y eso me ha quedado. Y estoy muy feliz de haber trabajado estos años en la ESA. Y bueno, soy un hombre afortunado, pero realmente afortunado.
Es muy lindo, ¿no? Tener. Ahora estás jubilado, ¿verdad? Ahora te jubilaste. ¿Y qué haces actualmente? ¿Cómo es tu?
Ahora
¿cómo
mismo
son tus días?
Estuve el año pasado, todo el año dedicado. No, 2019, todo el año dedicado a estar como embajador de la ESA en la comunidad de Ciudades Ariane. Y ahora mismo he estado. Pues estoy haciendo algún. Me han contactado, he estado trabajando en una oferta. Interesante para, digamos, pues que tiene que ver con la comunicación, es de temas de, no es la ESA, es otra entidad, pero trabajar un poco para utilizar el espacio como útil de presencia europea en el mundo. Para ayudar, para cooperar, para, digamos, esos valores que tiene el espacio que te permiten entrar de una forma mucho más abierta y mucho más colaborativa, pues yo creo que hay intereses ahí y yo estoy trabajando en ese tema, estoy viendo a gente interesante y bueno, también soy vicepresidente de la asociación de los retirados, de los jubilados de la ESA en Francia, con lo cual tampoco es que me lleve mucho trabajo, pero bueno, también me ocupa y bueno, luego la vida, es que la vida de jubilado es bastante más, no paro, o sea que no me aburro.
Tenés un tercer acto, como le dicen, ¿no? No se dice jubilado, se dice tercer acto ahora. Muy, muy... Bueno, si, por ejemplo, la gente que ha escuchado hoy este episodio te quiere contactar, te quiere seguir, ¿tenés alguna red social?
Claro, tengo Twitter, es @fernandodoblas, todo junto, debe tener unos 1000 followers más o menos, y tengo también LinkedIn, lógicamente, como desde hace muchísimos años.
Luego los vamos a agregar en las notas del podcast para que la gente te pueda encontrar.
Por cierto, hoy he mencionado, porque claro, me interesa mucho y yo además considero que los tercera etapa, como les llama, tenemos una gran obligación de seguir conectados con lo que pasa a la ESA y con lo que pasa en el espacio en general. Y entonces, pues yo soy muy activo ahí. Por ejemplo, hoy mismo que se ha publicado el comienzo de una regulación de la Unión Europea sobre el tema de la financiación del Programa Espacial Europeo de la Unión, pues claro, a ese documento claramente he hecho mis comentarios, porque me parece que es importante que reaccionemos, ¿no? Y que tengamos una... no por haber pasado a esta etapa tenemos menos el derecho, al revés, todo lo contrario, tenemos incluso más independencia que cuando eres un staff de la ESA y tenemos una visión y un conocimiento que realmente es importante que lo pongamos al servicio de que la gente comprenda en qué berenjenal estamos, ¿no? O sea, que sí, sigo muy activo.
Sí, es muy importante para las entidades de seguir aprovechando y beneficiándose de esta experiencia de múltiples décadas de la gente que entra, como decís vos, en la tercera etapa.
Tercer acto.
Bueno, Fernando, muchísimas gracias por tu tiempo hoy. Lo hemos disfrutado muchísimo.
Súper interesante, aparte inspirador, como decíamos al principio, para la gente que le gusta el espacio, pero arrancó alguna otra carrera les da ilusión, ¿no? Decir, bueno, a ver, él hizo una carrera y terminó haciendo 30 años de su vida el espacio, que es lo que a un montón de gente que nos escucha le apasiona. Entonces, nada, te agradecemos muchísimo. Te vamos a seguir en las redes y bueno.
Suerte, Nina, con tu empresa, con tu desafío. Y Julio, pues con tus temas en la ESA.
Fernando, muchísimas gracias de nuevo. Yanina, si la gente nos quiere encontrar, los que nos escuchan nos quieren encontrar en internet, ¿a dónde tienen que ir?
Bueno, nos pueden escribir a podcastinterplanetario@gmail.com. Y si nos quieren contactar a nosotros, a Julio Aprea, es @aprea en Twitter y en Instagram. Y yo soy Space Little Girl en Instagram y en Twitter. Y bueno, LinkedIn y eso, los nombres, ¿no? Janina Halak y Julio Aprea.
Y el sitio web del podcast es interplanetario.org. Bueno, chao gente, muchas gracias. Nos vemos la próxima.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Chao, chao.